2:36. En nuestro espacio I Will Survive tratamos de temas que nos pueden quitar el sueño en un momento dado, pero que con ayuda de otros se pueden solucionar. Uno de ellos es la sensación de, en un momento dado, sentirse solo y tener una voz amiga al otro lado que te escuche y te asesore con tus problemas. Bego Jiménez, la semana pasada se celebró un día importante para un colectivo en Navarra.
Hoy queremos comentaros que el pasado día 17 de noviembre fue el Día de la Escucha. El teléfono de la Esperanza de Navarra ha dedicado esta jornada a todas esas personas que cuidan a otros y no son profesionales. Con el lema "Cuidamos de todos y cuidamos bien" se ha celebrado una jornada de la que vamos a hablar hoy lunes, a pesar de, bueno, pues han pasado unos días. Yo creo que esa jornada se debe celebrar a diario por todas esas personas que están haciendo, bueno, pues un gran bien a toda la sociedad y no solo a familiares cercanos. Para ello contamos esta madrugada con Carlos Gaspar Koch, presidente del teléfono de la Esperanza de Navarra. Carlos, Gabón, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Un día importante, este 17 jueves, una cita a las 7:30 de la tarde de la que vamos a hablar. Nos vas a contar cómo fue, pero cómo se desarrolló esta jornada, este Día de la Escucha, Carlos.
Bueno, bien, como todos los años, el teléfono en la Esperanza, no solo en Navarra, sino en todas las partes donde está establecido, dedica el día 15, es el 15 de noviembre, el Día de la Escucha. Y siempre pone el punto de mira en algún problema que detecta en la sociedad sobre el cual haya que enfocar. Y en este caso ha sido en la figura del cuidador no profesional. Y ¿bajo qué lema lo hemos puesto aquí en Navarra este año? Pues cuidamos bien, cuidamos todos. ¿Por qué cuidamos bien y cuidamos todos? Bueno, porque actualmente no cuidamos bien y no cuidamos todos, pero hemos querido poner esto en este deseo en forma de una frase que indique realidad, para darnos también la oportunidad de que es algo conseguible y que lo vamos a conseguir, siempre y cuando, pues por un lado las instituciones, por otro lado las personas implicadas, por otro lado los estamentos, bueno, o asociaciones o medios que tiene la sociedad para poder dotar a estas personas de la ayuda necesaria, pues nos pongamos en marcha, ¿no? Y con este fin se lo hemos dedicado este año, el Día de la Escucha, a los cuidadores no profesionales. ¿Cómo fue el acto? Bueno, pues estupendo. Allá estuvieron en una mesa redonda dos personas cuidadoras, ambas de cada uno de sus familiares dependientes, y nos explicaron un poco su proceso, de cómo era su vida en principio antes de atender a esa circunstancia familiar, mientras, y cómo fue un punto de inflexión el conocer un recurso como el curso taller que se elaboró desde el teléfono de la Esperanza y que durante 17 semanas, prácticamente 5 meses, estuvieron participando,
¿no?,
en él, y para ellos fue como la noche y el día, ¿no? Porque se les dio la oportunidad, ellas tuvieron la oportunidad y se dieron la oportunidad ellas mismas de descubrir una forma de cuidado muchísimo más sana, una forma de atención propia a sí mismas, ¿no?, en pro de sí y en pro también del cuidador, porque vieron que si se cuidaban ellas, cuidaban muchísimo mejor, ¿no? Y descubriendo que esa labor del cuidado a un enfermo podía ser muy, y era muy gratificante, muy gratificante. Antes no lo era una cuestión que sí que había que hacer, pero que desgastaba muchísimo, sí. Y eso es verdad, desgasta muchísimo, pero encontraron claves para convertir esa acción en algo gratificante.
¿Cuáles son esas claves, Carlos?
Bueno, pues fundamentalmente empezar a cuidarse a sí mismas. Claro, cuando nos enfrentamos a una situación de enfermedad o de dependencia de una persona cercana, que es lo habitual, entonces focalizamos toda nuestra atención y de un modo intenso y así rápidamente hacia esa situación para aprender a hacerlo mejor, para que esta persona no le falte de nada, y empezamos a desatender otros aspectos de nuestra vida que son importantes y fundamentales para poder estar en un estado equilibrado, tanto de salud física como salud mental, todo esto. Y esto es lo que hay que aprender. Hay que aprender a hacer todo. Hay que aprender a cuidarse de nuevo, a no perder, a no dejarse aislar, porque a veces nos aislamos de nuestro contexto personal, a cómo afrontar esas dificultades que vienen de compatibilizar los tiempos de trabajo con la atención, con los tiempos de relación, con tiempos de otras alternativas que llegan también a nuestra vida y son fundamentales. Bueno, pues todo eso hay que redescubrirlo a veces,
Pues sí, la verdad, y duro trabajo de los cuidadores y poco reconocido. Hubo una segunda parte, ¿verdad, Carlos?, en el que hubo un reconocimiento a concretamente 4 personas que colaboran habitualmente y de forma generosa con el teléfono de la Esperanza de Navarra, ¿no?, que también había que reconocerles esa labor.
Claro, el teléfono de la Esperanza es un proyecto que ponen en marcha personas para personas. Es un proyecto de intervención en crisis, de promoción de salud emocional y que quiere abarcar a todo el ámbito social. Entonces, no es algo de unos que estamos ahora de momento, en este momento articulándolo, no. Pertenencia a la sociedad. Fue una idea de alguien, un grupo de personas que hace ya 40 años, hoy celebramos también el 40 aniversario, idearon este proyecto, se ha ido conformando a lo largo del tiempo, adaptando, impulsando, incluso expandiendo, y en la actualidad será lo que queramos las personas que sean, por ejemplo, los navarros, los vascos, allá donde quiera implantarse. ¿De acuerdo? O sea, somos todos voluntarios, salvo un pequeño staff de profesionales que es necesario, depende también de la implantación de los programas, ¿no? Uh-huh. Pero es mínimo. En todo el teléfono de la Esperanza, internacional, que estamos en 8 países, solamente 24 personas contratadas, para que nos vayamos entendiendo, ¿no? Bien, pero para que veáis que es una asociación de voluntarios. Bueno, pues estas personas que son del ámbito de lo social, es Emilio Garrido, el doctor Madoz, psiquiatra, Palma Pérez Solero y Ana San Antonio, ambas psicólogas bueno, pues han colaborado durante mucho tiempo con el teléfono, disponiendo su tiempo a la atención profesional en la sede de personas, colaborando en los ciclos de conferencias que podemos dar sobre temas determinados, impulsando el teléfono allá donde en sus conceptos profesionales, ¿no? Pues son para nosotros que ahora estamos aquí, también es un modelo, es decir, bueno, el teléfono está vivo por los que estamos dentro llevando adelante y por las personas que están fuera relacionando, que tienen relación con los fines del teléfono, ¿no? Y está fuera ahí, ¿no? Bueno, pues para nosotros es un impulso ver que personas de este prestigio, de esta categoría profesional, creen en lo que estamos haciendo, creen en el proyecto. Y también pretendemos con este tipo de reconocimientos decir a la sociedad que merece la pena la colaboración altruista, cada uno desde donde puede, desde donde sabe. En unos momentos desde dentro del teléfono, otros desde fuera del teléfono, pero siempre impulsando, bueno, pues esta idea y este fin, que es creer en la persona, en la dignidad de la persona, ¿no? Que la persona es un ser relacional, que podemos ganar todos en la medida que nos relacionemos de un modo sano, que interactuemos bien. Bueno, pues todo esto que ya sabemos tantas veces que lo decimos, ¿no? Pero que a veces se nos olvida, ¿no? Vamos a cortar un poco un stop al individualismo, ¿no? Que es lo peor que nos puede pasar, ¿eh? Sí que tenemos que ser autónomos, lo más autónomos posibles, pero no ser individualistas. Somos diferentes, pero estamos juntos. Eso es lo que queremos decir, ¿no?
Y en definitiva, aunque muchos piensen que no, es gratificante, ¿eh? El poder ser voluntario y ayudar al de al lado. 40 años, como bien nos decía Carlos Gaspar, al servicio de la sociedad, son muchos. El teléfono de la esperanza es, como bien decía Carlos, una organización hecha por voluntarios que a través del respeto realiza un servicio gratuito, anónimo y permanente, que ha intentado e intenta a diario ayudar a todos esos amigos que en cierto modo lo han necesitado. Carlos, ¿cómo se desarrolla una llamada? Desde el momento que alguien marca y le responde un orientador, ¿cuál es el proceso?
Bueno, sí, es verdad, hay un proceso, ¿no? Siempre estudiamos los procesos que hay en la relación de ayuda. Fundamentalmente hay dos procesos que confluyen. Es el proceso del problema relacional que llama por nosotros y otro, el problema que es el problema objetivado o el problema por el cual llama la persona. La persona cree tener un problema, pero realmente tiene dos. Uno, el que se siente vulnerable por el hecho de tener y necesitar llamar al teléfono de la esperanza y contar algo de sí. Virginia Satir lo resumía en una frase, voy a intentar recordarla, vamos a ver. Tengo miedo de contarte lo que me pasa y lo que soy porque si me rechazas no tengo nada más que darte. Más o menos es una paráfrasis de la frase original, pero sí que guarda el sentido. Es decir, la persona que llama se siente muy vulnerable para contar todo lo que necesita contar. Bien, tenemos que hacer una fase de acogida, una fase de encuentro, una fase que facilitamos con nuestras actitudes personales, de autenticidad, de respeto, de empatía, ¿no? De aceptación incondicional de la persona que llama, ¿no? Con una destreza de devolverles un poco, bueno, pues respuestas al contenido emocional, al contenido de la llamada, al contenido lógico. Bueno, en esta fase permitimos que la persona pueda, se dé permiso de sentir y de hablar y de estar como está. A partir de ahí ya vamos a entrar en una fase de clarificación del problema. Necesitamos comprender qué es lo que le pasa desde la perspectiva del que llama, desde el referente del llamante. Una vez hecho esto, pasamos a una fase de personalización, que es decir, vamos, le decimos a la persona el problema que tienes, en qué tú colaboras en él, en que se mantenga o en que se crea, ¿no? Es muy importante esto. No es cuestión de echar culpas a nadie, es cuestión de que la persona se vea partícipe responsable del problema para verse también partícipe responsable de la solución. Y esto es muy importante. Cuando consideramos que el problema está fuera de nosotros, sí, entonces tenemos una sensación de que no podemos hacer nada. Pero si en algo nos reconocemos sino responsables por lo del inicio, por lo menos del mantenimiento del mismo, entonces rápidamente encontramos claves para darle la vuelta. Hay problemas que son originados por situaciones externas sobrevenidas y que no podemos hacer nada porque cambie esa situación, pero sí podemos cambiar la actitud ante ella, y eso siempre tendremos esa libertad y esa oportunidad de tomar una actitud distinta ante la situación sobrevenida para resolverla del mejor modo posible. Y en eso consiste devolverle a la persona la capacidad de ser ella misma y de conseguir superar su propia situación. Y eso es muy importante porque es donde encuentran la esperanza.
Carlos, disculpa, según bueno vuestra experiencia con tantas llamadas, ¿no?, a lo largo del día, de los meses, de los años, podemos decir que hay mucha gente sola, ¿no? O por lo menos así se siente.
Bien, sí. Prácticamente el 70% de las llamadas hay un factor de soledad en ellas. Y cuando la gente llama es porque ha perdido la relación suficiente y necesaria para poder contar lo que necesita, lo que necesita contar, y entonces, bueno, pues llama al teléfono de la esperanza. Ya quisiéramos que nadie llamara, bien, porque eso sería estupendo, ¿no? Es decir, que todo el mundo, o toda la gente que llama, tiene en su contexto cercano, pues, gente que es capaz de escucharle, que es capaz de alguna manera de servirle como, bueno, pues, de utilizarlo como elemento de catarsis para sacar eso que lleva dentro y que le preocupa, o que no hay tantas complicaciones en la vida, ¿no? Pero hay conflictos y no todos estamos dispuestos a escuchar en todos los momentos, ¿no? La vida va muy rápido y hemos perdido esta destreza. Uh-huh. Sabemos oír, pero no escuchar. Es una destreza en la que hay que poner intención para poder aprenderla. Carlos, no se aprende por sí sola.
Carlos, ¿tenemos un perfil de esas personas que marcan el teléfono? No sé, bueno, más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, una edad media.
Sí, vamos a ver. La mujer es llamar de modo más habitual. Bien, sí que detectamos hace unos años, haciendo una estadística de las llamadas, y que siempre se viene repitiendo, que las mujeres entre 43 años y 65 habían aumentado de un modo significativo. Claro, y nosotros nos preguntamos por qué, ¿no? La respuesta está muy clara. La incorporación de la mujer al terreno laboral, al ámbito laboral, que es un factor fundamental y bueno, no ha significado que se haya descargado de ese otro trabajo, ¿no? Que es el trabajo del hogar, que es otro, bien, y la maternidad, todo esto, ¿no? Entonces, la mujer está sufriendo más. Y también la mujer tiene una mayor facilidad para comunicar su mundo interior, y eso también facilita que exprese, incluso que llame al teléfono en la esperanza. Bien, uh-huh. Por eso quizá las mujeres llaman más. Pero el varón, el hombre, pues el hombre cuando llama está más cascado, que digo yo, ¿no? Los problemas, digamos, más urgentes, o las llamadas más urgentes de problemas más cruentos, más difíciles, son de varones. Y eso es un hecho. Uh-huh. Eso sí que es un hecho.
¿Hay momentos, días de la semana, en los que se producen más llamadas?
Bueno, momentos, días de la semana. Bueno, parece que los lunes es un día, bueno, importante, ¿no? Porque el fin de semana la relación trae conflictos, cuando la relación tendría que traer otro tipo de cosas, ¿no? Satisfacción y crecimiento, ¿no? Pues parece, bueno, pues que hay conflictos y los lunes parece que ahí andamos, ¿no? Y luego hay épocas, bueno, el verano, hay muchas llamadas de soledad, bien, ¿eh? En el verano, claro, las personas que no tienen, que han perdido cierto vínculo, ya de por sí, o que tienen, bueno, pues alguna condición, alguna característica que les hace estar o sentirse un poco diferentes y más aisladas o vulnerables a quedarse solos, cuando todos no nos vamos de vacaciones o nos movemos o buscamos ese periodo satisfactorio de descanso, ¿no? Abandonando los lugares habituales, ¿no? Pues ellos son los que se quedan más solos, ¿verdad? Todos los cambios, ¿no? De lugar, de las personas, al final dejan como a las personas que tendentes a quedarse solas, porque al final se quedan solas y llaman. Y llaman, sí. Y luego en fechas tradicionales de, bueno, emotivas, afectivas, como son la Navidad, ¿verdad? Pues allí también aumenta un poco el número de llamadas, en esos días concretamente aumenta significativamente, bueno, lo que podemos suponer.
Uh-huh. El antídoto, diríamos nosotros, contra la soledad es la comunicación. Es lo que intentamos día a día también, ayudar a combatir esa soledad que tiene la noche y que, bueno, parece que aumenta, ¿no? a estas horas de la madrugada. Volvemos a ese día de la escucha que esperemos, ¿verdad, Carlos?, que se repita a diario los 365 días del año, que todos se sientan escuchados y que, en definitiva, esa esperanza que intenta transmitir este teléfono pues llegue a todos. Tenemos que recordar esos números de teléfono a los que pueden llamar los oyentes, ese teléfono de la esperanza. En Navarra, si no me confundo, en Pamplona, 948-237058. En Bilbao, 944-237-7777. En Vitoria, 945-147014. Y en San Sebastián, 943-4297-42. Carlos, ha sido un placer este año, ese Día de la Escucha, dedicado a los cuidadores, en definitiva, Día de la Escucha dedicado a todos y dar ánimo a todos, ¿no?, que eso es lo que se pretende.
Claro, hombre, desear en estos periodos de crisis, ¿no?, desear a todos, bueno, pues que sepan resolver su situación, a los que no lo estén pasando tan mal, que pongan la mirada afuera. La felicidad tiene las puertas abiertas hacia afuera y la vamos a encontrar fundamentalmente en el encuentro con el otro y en participar de la circunstancia del otro, sea en este caso una situación crítica. No tengamos miedo a afrontar este sufrimiento, a afrontar estas situaciones que vamos a ver, saliendo hacia afuera y tendiendo una mano o dos si podemos. Creo que es momento, es una oportunidad de crecimiento para todos también esta situación de crisis, y así pasará cuanto antes. Depende de todos.
¿Bien? Eso es. Pues Carlos, muchas gracias también por vuestra labor y por estos 40 años que han sido los primeros. Gracias.
Adiós, Begoña, muchas gracias.
Hasta siempre.
Adiós hasta siempre.
Dos y 58 minutos de la madrugada. Enseguida llegamos a las noticias aquí en la sintonía de Radio Euskadi. El repaso a todo lo que ha dado de sí la jornada electoral con Yagoba Aróstegui. Y después, en nuestra tercera hora, concursaremos de nuevo. En este caso ponemos en marcha un nuevo sorteo de ese lote de libro, película y música que cada semana, cada viernes, sorteamos entre todos vosotros. Y os explicaremos dos cosas. Uno, dónde hay un tablao flamenco muy cerquita de aquí. Y otro, con la ayuda de nuestro compañero Pedro García Largán y la gente de Graffiti, qué es y cómo funciona exactamente eso de la prima de riesgo. Si quieres entrar en contacto con nosotros, apunta.
Si quieres contactar con nosotros, tienes muchas vías a tu disposición. Por teléfono, deja tu mensaje en nuestro contestador.
901-440404.
O coge el móvil y envía un SMS.
RE, espacio en blanco y tu mensaje al 25303.
Si lo prefieres, envíanos un email.
lanochedespierta@eitv.com.
O búscanos en Facebook.
La Noche Despierta Radio Euskadi.
Por todas las vías, La Noche Despierta. En Radio Euskadi, La Noche Despierta.